Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy viernes 28 de marzo de 2014.
Ocho y treinta de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos chubascos, 11 grados centígrados de temperatura y se pronostica una máxima de 17 grados.
A continuación, los titulares.
La UNASUR respalda al gobierno de Venezuela.
Aviones australianos detectan objetos en nueva área de búsqueda del avión de Malaysia Airlines.
El presidente Obama visita Arabia Saudita.
La tenista Serena Williams ya está en las finales del Abierto de Miami.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
A continuación, estas y otras noticias.
Mientras la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas que visitó Venezuela manifestó estricto apoyo a la democracia en ese país, otro alcalde del partido opositor Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, podría enfrentar pena de cárcel.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El gobernador oficialista del estado de Aragua, Tarek El Aissami, presentó ante la fiscal general de la República una denuncia contra Delson Guarate, alcalde de un pequeño municipio en la entidad, por supuestamente convocar a derrocar al presidente Nicolás Maduro y propiciar manifestaciones violentas. Se trata del tercer alcalde del partido Voluntad Popular que podría ir detenido.
Sabemos que el alcalde lo espera una fría celda donde merece estar por asesino, por fascista y sobre todo por terrorista.
El Partido Social Cristiano COPEI rechazó la persecución, el hostigamiento y la cárcel política contra líderes opositores. Entretanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó las más recientes declaraciones de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y aseguró que supuestamente incitan a que sectores extremistas continúen sus prácticas en un camino inconstitucional. El texto sostiene que se busca cuestionar la gestión de la UNASUR y criticó el supuesto intento de Estados Unidos de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela. Entretanto, los cancilleres de la UNASUR, que estuvieron en el país durante las pasadas horas, emitieron un comunicado en el que aseguran haber registrado la disposición al diálogo por parte de todos los sectores que manifestaron la necesidad de moderar el lenguaje para crear un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el gobierno y los distintos sectores. Anunciaron que darán continuidad al proceso iniciado. Sin embargo, Maduro aseguró durante la noche del jueves que no acepta condiciones previas para establecer un diálogo, refiriéndose a que la oposición ha pedido debatir en cadena nacional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Entretanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denunciará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington la represión gubernamental a las protestas estudiantiles.
El coordinador general del observatorio, Marco Antonio Ponce, habló con La Voz de América.
Sí, nosotros hemos venido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dejar por sentado en este espacio internacional del hemisferio sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, sobre la situación de la conflictividad y la protesta social que se está viviendo en nuestro país y cómo el gobierno venezolano ha venido reprimiendo de manera poco democrática a las personas que han salido pacíficamente a demandar sus derechos en los últimos dos meses.
Ponce llamó a una mayor solidaridad del continente americano con la situación en Venezuela.
Bueno, a nivel del continente, bueno, esperamos que exista mayor solidaridad, ¿no?, de los hermanos del hemisferio, los hermanos latinoamericanos, por ejemplo, hermanos del Caribe, que exista mayor solidaridad no con los gobiernos, sino con los pueblos. En Venezuela hay un pueblo que en este momento está siendo oprimido por un sector del gobierno que no quiere escuchar a quienes están saliendo a la calle de manera pacífica y democrática a demandar derechos, a hacer una voz de crítica, en muchos casos crítica constructiva.
El coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio Ponce, agregó que en su país existe un cerco informativo y que los venezolanos cada vez más tienen menos posibilidades de expresar al mundo la situación que están viviendo.
Tendremos más información sobre Venezuela más adelante en nuestro programa.
VOA.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras noticias del momento, aviones de búsqueda australianos han detectado objetos en el Océano Índico, en el área a donde se cambió la búsqueda del desaparecido avión de Malaysia Airlines.
La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima dijo que un avión de vigilancia Orion detectó los objetos este viernes en el nuevo lugar de búsqueda, a unos 1.850 kilómetros al oeste de la ciudad australiana de Perth.
En una declaración en Twitter, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima indicó que el avión de vigilancia está en proceso de enviar imágenes de los objetos que tendrán que ser confirmados. Indicó también que los barcos no podrán llegar al área hasta el sábado.
Anteriormente, este viernes, la búsqueda del Boeing 777 de Malaysia Airlines había sido cambiada a más de 1.000 kilómetros al noreste en el Océano Índico tras surgir una nueva pista creíble.
John Young, gerente general de la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, dijo que la información es la pista más creíble hasta ahora en la búsqueda del avión, pero advirtió que aún hay un largo camino por recorrer.
This is the normal business of search and rescue operations.
Esta es la forma de las operaciones de búsqueda y rescate. Surge nueva información y análisis refinado lo lleva a un lugar diferente. No cuento el trabajo original como una pérdida de tiempo.
La remota ubicación junto con el mal tiempo han dificultado la búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo.
10 aviones están involucrados en la misión de búsqueda este viernes y 6 barcos también se dirigen al área. Los aviones y barcos tratan de ubicar cientos de objetos flotantes que aparecieron recientemente en imágenes de satélites.
Y el presidente Barack Obama llega este viernes a Arabia Saudita, el destino final de una gira que lo llevó antes a varios países de Europa y al Vaticano.
La visita de Obama al Reino Saudita es la primera después de que los lazos entre los dos fuertes aliados se vieron afectados el año pasado tras la reanudación de contactos de Washington con Irán y la decisión de Estados Unidos de no lanzar ataques aéreos contra el régimen sirio de Bashar al-Assad.
Un diplomático estadounidense en Arabia Saudita dijo que el presidente Obama busca promover lo que calificó de intereses relacionados con la seguridad común, incluidas la situación en Irán, Siria y las conversaciones entre israelíes y palestinos, además de la lucha contra extremistas violentos.
El viaje se realiza en momentos en que Estados Unidos se esfuerza por revivir las conversaciones de paz en el Oriente Medio entre la autoridad palestina e Israel.
El secretario de Estado John Kerry está con el presidente Obama en Riad luego de reunirse el miércoles con el líder palestino Mahmoud Abbas y con el rey de Jordania, Abdallah II.
A principios de este mes, Obama tuvo encuentros por separado en Washington con Abbas y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un intento por reactivar las negociaciones.
El Congreso estadounidense condenó la anexión de Crimea por parte de Rusia y destacó el apoyo del país a Ucrania. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron medidas similares de ayuda a Ucrania y sanciones para Rusia.
La legislatura políticamente dividida en Estados Unidos rara vez actúa en concierto y habla tan claramente como lo hicieron los legisladores al aprobar proyectos de ley separados que incluyen garantías de préstamos para Ucrania y sanciones económicas contra Rusia.
El representante demócrata Elliot Engel dijo que si se continúa atrayendo a Ucrania hacia la esfera de influencia de Occidente, el presidente Vladimir Putin habrá perdido.
Esa sensación fue retomada por el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, quien agregó que el problema con Putin es que tiene su mente fijada en la era soviética.
This bill is a reality check.
Este proyecto de ley es para que vea la realidad y para que sepa que Estados Unidos no se quedará sin hacer nada mientras Rusia juega el papel de matón de escuela.
El debate en ambas cámaras sacó a relucir un tipo de fiera retórica dirigida contra Rusia que no se veía desde la Guerra Fría. El senador republicano John McCain fue uno de los que opinó al respecto.
I am not predicting that we will have a World War III.
No estoy prediciendo que vamos a tener una tercera guerra mundial. Estoy prediciendo que, a menos que actuemos y actuemos con fuerza, Vladimir Putin se verá dramáticamente tentado a actuar más agresivamente aún, ya sea contra Ucrania, Moldova, los países bálticos.
Los proyectos de la Cámara y del Senado deben ser idénticos para que puedan ser firmados por el presidente Barack Obama y convertidos en ley.
Entretanto, el Fondo Monetario Internacional anunció el miércoles 18 millones de dólares en préstamos para Ucrania que vienen condicionados a duras reformas económicas que algunos ucranianos temen pueden afectar profundamente sus presupuestos familiares.
El presidente Barack Obama dijo en Roma el jueves que el anuncio de los préstamos era un gran paso adelante para Ucrania.
The IMF's announcement today that it reached a preliminary.
El anuncio hecho por el FMI de que llegó a un acuerdo preliminar con Ucrania sobre un plan de préstamos es un gran paso adelante. Este significativo paquete de asistencia va a ayudar a Ucrania a estabilizar su economía y a satisfacer las necesidades de su pueblo a largo plazo.
Tras sus conversaciones con líderes italianos, Obama prometió que su gobierno y los de la Unión Europea pondrán a disposición de Ucrania muchos recursos y esfuerzos.
Otro reto para Ucrania es la amenaza de que Rusia siga extendiéndose hacia su territorio. El jueves, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que rechaza reconocer la anexión rusa de Crimea, la cual fue bienvenida por el canciller ucraniano Andriy Deschitsa.
No obstante, Deschitsa enfatizó que pese a todo su país necesita mantener buenas relaciones con Moscú.
I think what we need.
Creo que lo que necesitamos es buenas relaciones con Rusia de cualquier manera y buenas relaciones de vecinos, relaciones de asociados con Rusia y buena conducta entre la gente rusa. Pero el futuro de Ucrania debe ser decidido por el pueblo ucraniano.
Rusia calificó de contraproducente la resolución de las Naciones Unidas. Este viernes la Cancillería rusa dijo que la resolución solo complica los esfuerzos para solucionar la crisis política interna ucraniana y dijo que Ucrania está tratando de distraer al pueblo de las tensiones internas, culpando a Rusia por sus problemas.
Entre tanto, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania informó que Rusia ha aumentado a 100.000 el número de tropas en la frontera con Ucrania, aunque se desconoce con qué intención.
La semana pasada, el ministro de Defensa ruso dijo que las tropas están realizando ejercicios de primavera y le aseguró a su homólogo estadounidense, Chuck Hagel, que los soldados no cruzarán la frontera.
En otro orden de cosas, el destituido presidente ucraniano Viktor Yanukovych instó a convocar a referendos para determinar el estatus de las regiones ucranianas, mientras la ex primera ministra Yulia Tymoshenko anunció que será candidata en las elecciones presidenciales del 25 de mayo.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos información económica y más sobre Venezuela.
Cada hora, en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boa.
Están escuchando Buenos Días América desde Washington en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,10%, el CAC 40 en París avanzaba 0,39% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,80%.
En Nueva York, los futuros de Wall Street apuntan a una firme apertura este viernes en anticipación a datos sobre gastos del consumidor y confianza del consumidor que podrían proveer más información sobre si el crecimiento de la mayor economía del mundo se está acelerando.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza este viernes. El índice Nikkei en Tokio cerró con una ganancia de 0,50% en 14.696. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,06% en 22.066.
El oro se comercializa al alza en $1,296.10 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Está Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La crisis en Venezuela fue tema del día el jueves en varias instancias del gobierno estadounidense, desde el Congreso al Departamento de Estado.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, en una conversación virtual con la prensa, no descartó que Estados Unidos pueda aplicar sanciones al gobierno de Venezuela.
No estamos nosotros, sacamos ninguna posibilidad de la mesa en el futuro. Eso no incluye acción militar, y quiero subrayarlo, pero no estamos sacando la posibilidad de sanciones en el futuro. Como he dicho recién en Brasil, creemos fuertemente que sería mejor si no tenemos nosotros y otros países quizás imponer sanciones en contra de Venezuela.
Jacobson afirmó que la difícil situación de Venezuela y la polarización del país requieren que las partes se sienten a dialogar con un mediador.
Por otro lado, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dedicó un discurso sobre la crisis venezolana, la cual dijo es causada por la inseguridad, la violencia, la escasez de alimentos y la falta de oportunidades de la mayoría de la población, mientras los miembros del gobierno viven lujosamente.
This government is surrounded by individuals.
Este gobierno está rodeado de individuos que están viviendo vidas de lujo, no solo en Venezuela, sino en Florida, mientras la gente protesta en las calles y mientras las tiendas tienen sus anaqueles vacíos. Hay gente vinculada al gobierno de Venezuela comprando iPads hinchados en oro en Miami, invirtiendo en propiedades y mansiones con dinero que han robado con la ayuda del gobierno de Maduro, del pueblo de Venezuela, que está encabezando estas protestas.
El senador Rubio también criticó el papel de la OEA en la situación venezolana.
La respuesta de la OEA a esto ha sido vergonzosa. El papel de la Organización de Estados Americanos ha sido completamente lamentable y vergonzoso. Me parece que lo resumió muy bien el líder opositor Leopoldo López, quien escribió en el diario The New York Times el 25 de marzo que la contundente respuesta de las organizaciones pro derechos humanos está franco contraste con el silencio cómplice y triste de los vecinos de Venezuela en América Latina.
El senador por Florida anunció que en los próximos días propondrá sanciones específicas contra individuos y compañías asociadas con el gobierno venezolano y pedirá una audiencia para aplicar sanciones al régimen venezolano.
En el Departamento de Estado, la vocera Mary Harf instó al gobierno de Venezuela a tomar medidas inmediatas para dar a sus ciudadanos voz sobre su futuro.
This is not about the United States. This is not about the rest of the world.
Esto no tiene que ver con Estados Unidos ni con el resto del mundo. Tiene que ver con que Venezuela debe poner en orden su situación interna. Los apoyaremos y, obviamente, si de alguna manera podemos, ayudaremos a que este proceso avance. Pero en realidad es un proceso que necesita ser liderado por los venezolanos, probablemente con una tercera parte mediadora con la que ambas partes puedan identificarse y puedan aceptar.
Eran declaraciones de la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf.
Las autoridades anunciaron la captura de un peligroso pandillero quien asesinó, según el FBI, a su novia y a un menor de 2 años en Nueva York.
Informa Celia Mendoza.
El FBI anunció que Juan Elías García, alias Crucito, uno de los hombres más buscados en Nueva York, fue encontrado y capturado por las autoridades en Nicaragua. El sospechoso está siendo acusado de su posible participación en el asesinato de su novia, Vanessa Argueta, de 19 años, y el hijo de ella, de 2 años. Esto sucedió el pasado 5 de febrero de 2010 en Long Island, Nueva York. El señor George Venizelos, director adjunto del FBI encargado de la Oficina Regional de Nueva York, indicó que la cruel indiferencia de García hacia la vida humana resultó en el asesinato sin sentido de una joven madre y del hijo indefenso de 2 años. El incluirlo en la lista de más buscados del FBI muestra no solo la gravedad de sus crímenes, sino también el compromiso de buscar justicia para sus víctimas junto con ellos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El número de fatalidades por el alud que devastó una comunidad rural en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, es de 25, pero las autoridades dicen que esa cifra pronto se incrementará sustancialmente.
Un jefe de bomberos en el condado de Snohomish, Travis Hutz, dijo el jueves que anticipa que la lista de víctimas crecerá considerablemente en los próximos 2 días.
So what you're going to see in the next 24 to 48 hours.
Lo que vamos a ver en las próximas 24 o 48 horas, a medida que los forenses actualicen el difícil trabajo que tienen que hacer, es que esas cifras aumentarán sustancialmente.
Las autoridades dicen que todavía hay 90 desaparecidos y que algunos de ellos nunca serán encontrados. El repentino alud del sábado se vino encima de la localidad rural de Oso, al norte de Seattle.
Más de 200 rescatistas buscan entre el lodo y los escombros de 49 viviendas, automóviles y pertenencias de la gente que vivía en el lugar. Jane Barco es un rescatista con ayuda canina. Realmente no te afecta hasta que termina el día. Salimos a escudriñar entre la vida de la gente, saben, haciendo lo que podemos para ayudar a que la pesadilla para las familias y los parientes termine. Mucha gente, no sabemos cuántos, todavía aún están allí. Así que hay que tomarlo día a día, pedazo por pedazo de escombros.
Las cuadrillas de trabajadores utilizan equipo pesado, cámaras de alta tecnología, perros, detectores y sus manos en la búsqueda de posibles sobrevivientes y víctimas. Nadie ha sido encontrado vivo desde el sábado.
En otras informaciones, 9 altos oficiales en una de las principales bases militares de misiles nucleares de Estados Unidos fueron expulsados mientras que otro renunció como resultado del escándalo relacionado con trampas hechas en las pruebas de entrenamiento.
Tras su investigación, la Fuerza Aérea actuó con firmeza contra los líderes de la base aérea Malmstrom en el noroccidental estado de Montana, aunque ninguno de ellos estuvo directamente vinculado con el escándalo.
Deborah Lee James es la secretaria de la Fuerza Aérea estadounidense.
9 officers in leadership positions at Malmstrom.
9 oficiales en posición de liderazgo en Malmstrom fueron recomendados para ser expulsados. Un oficial presentó su renuncia y se retirará.
Los oficiales expulsados incluyen los comandantes de 3 escuadrones de misiles, cada uno de los cuales será responsable de 50 misiles nucleares.
El jefe de comando global del ataque de la Fuerza Aérea, Teniente General Steven Wilson, dice que ellos tienen la responsabilidad por un ambiente que permitió que aumentaran las trampas.
There's been an unhealthy overemphasis on perfection.
Ha habido un dañino énfasis excesivo en la perfección y un marcado temor al fracaso que impidió que los aviadores identificaran sus debilidades y trabajaran para corregirlas.
Los investigadores militares atribuyen el escándalo a un grupo de oficiales de bajo rango que actuaron mal. 3 de ellos fueron implicados en una investigación sobre drogas ilegales que puso al descubierto evidencia sobre las trampas en las pruebas de entrenamiento. Un influyente grupo internacional defensor de los derechos humanos calificó la decisión del gobierno de Turquía de bloquear YouTube como una medida desastrosa para la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.
Human Rights Watch exhortó a Turquía a restaurar el acceso a YouTube, al igual que a Twitter, que fue prohibido la semana pasada.
El grupo con sede en Nueva York dice que las restricciones violan las obligaciones de Turquía bajo la ley internacional de derechos humanos y las leyes nacionales.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. En el tenis internacional, Serena Williams salió victoriosa de su duelo frente a María Sharapova por 15ª ocasión consecutiva al remontar el marcador en 2 sets y finalmente se impuso en jornada de jueves por 6-4, 6-3 en las semifinales del Masters de Miami. Williams quiere conseguir su 7º título en Key Biscayne. En categoría varones, Rafael Nadal avanzó a semifinales al lanzar una serie de derechas en el tercer set para derrotar al canadiense Milos Raonic 4-6, 6-2, 6-4 en un partido que el español considera bastante difícil.
Se movía mucho la pelota, la verdad que la pelota hacía muchos extraños durante el punto y para jugar contra jugadores como Raonic, que al final pues lo que tengo que conseguir es jugar con precisión, moverle. Es un jugador peligroso, es un jugador que juega muy agresivo, es un jugador que al final ha jugado desde el fondo mejor de lo que lo vi jugar hace 2 días.
Nadal, cabeza de serie, ganó en 3 finales del Master de Miami y si vence a Berdych llegaría a la final por 4ª ocasión. En el béisbol de Grandes Ligas, los Tigres de Detroit han acordado pagar al venezolano Miguel Cabrera una cifra récord de Grandes Ligas de $292 millones por los próximos 10 años, según dijo el jueves una persona al tanto de las negociaciones. Por otra parte, la jueza Tocosil Masipa aplazó este viernes hasta el 7 de abril el juicio al atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp, debido a la enfermedad de una de sus asistentes. El aplazamiento se decidió tras un receso de 2 días, justo cuando la defensa debía empezar el jueves a llamar a sus testigos a declarar. Pese a que no existe una lista pública con el orden de los testimonios, la prensa local especulaba la posible declaración del acusado. Y finalmente, una manifestación convocada en todo Brasil contra la Copa del Mundo, que arranca en exactos 77 días, reunió a escasas 600 personas entre Sao Paulo y Río de Janeiro, en una imagen distante de las masivas protestas de junio pasado. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara nos habla sobre los estrenos cinematográficos.
What do you want?
You don't know your king.
Finalmente llegamos al día de los estrenos. Comenzamos con Noah, la historia bíblica del Génesis sobre Noé, su arca y el diluvio universal, que ha sido llevada a la pantalla por Russell Crowe y el director David Aronofsky. Emma Watson, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins y Nick Nolte se incluyen en el reparto.
Get your weapons. Let's go. Move, move, move.
What's the plan, boss? Arnold Schwarzenegger nos trae Sabotaje, una película de acción donde está acompañado por Joe Manganiello y Sam Worthington como un grupo especial de la DEA que combate al narcotráfico y que de pronto tiene que descubrir quién está matando a los miembros del escuadrón.
We don't need you. We want you back to Mexico. Get the hell out of our country.
La vida del líder sindical agrícola estadounidense César Chávez, llevada a la pantalla por el actor y director mexicano Diego Luna, se estrenó esta semana en una presentación especial en la Casa Blanca. Pero este viernes llega a todo el país. La película presenta un poderoso retrato del legendario activista por los derechos de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos. Michael Peña interpreta a César Chávez acompañado de América Ferrera, Rosario Dawson y John Malkovich.
It must be our host for today.
No, I'm the winner.
I was squatch late.
Jason Bateman nos trae la comedia Bad Word, que dirigió y protagoniza, sobre un cuarentón malhumorado y mal hablado que se inscribe en un concurso nacional de deletreo para niños, demostrando que nunca pasó del octavo grado. Y a medida que domina la competencia, se hace amigo de uno de los niños participantes, de origen indio, mientras una periodista descubre su verdadera motivación para entrar al concurso. La película tuvo un estreno limitado a mediados de mes, pero este viernes debuta a nivel nacional. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. Los militares estadounidenses en Afganistán dicen que informes de prensa de que Estados Unidos ha decidido entregar el excedente de vehículos blindados y otros equipos militares a Pakistán son incorrectos.
Una declaración emitida el jueves indica que las Fuerzas Armadas estadounidenses no proveen ni piensan proveer ningún equipo de Afganistán a Pakistán.
Las fuerzas del gobierno sirio bombardearon posiciones rebeldes en la provincia costera de Latakia en un intento por hacer retroceder a las fuerzas rebeldes de puestos a los que lograron avanzar en días recientes.
Tropas del gobierno utilizaron tanques y aviones de guerra en un intento por eliminar a los rebeldes que habían tomado poblaciones, un puesto de control y un puerto costero a lo largo de la frontera siria-turca.
Un video aficionado colocado en internet muestra a los rebeldes disparando con armas automáticas a un grupo que apoya al gobierno en el área. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que unos 100 combatientes murieron en ambos lados desde que comenzaron los enfrentamientos la semana pasada.
Los restos de cientos de soldados chinos muertos en la guerra de Corea son repatriados a China.
Corea del Sur entregó los restos de los más de 400 soldados voluntarios este viernes en una ceremonia en el aeropuerto internacional Incheon en Corea del Sur.
El Ministerio de Defensa surcoreano dijo que se trata de la primera vez que tiene lugar una repatriación sin tener que pasar por Corea del Norte.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos a Rajad Smith y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Amigos, muchísimas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Los volveremos a ver el próximo lunes. Y hasta entonces los invitamos a continuar informándose en nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.